Sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía no formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves en Onda Paz, de 6 a 8, Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa vespertino de los jueves, Tarde de Tertulia. Históricamente, el origen de la cruz como símbolo de la fe cristiana se remonta a un hecho biográfico del emperador romano Constantino II el Grande, en el siglo IV a.C. Según cuenta su biógrafo Eusebio Pánfilo, cuando Constantino se dirigía hacia Magencio, el año 312, donde habría de librar una importante batalla, la conocida como del Puente Milvio, apareció ante sí una gran cruz rodeada por la frase «In hoc signo vinces», «Con este signo o símbolo vencerás». Impresionado, Constantino mandó que a partir de entonces figurase en los estandartes de sus tropas una cruz cristiana orlada con tal inscripción. Años después, durante el primer concilio de Nicea, celebrado el año 325, el emperador decretó que la cruz fuese adoptada como símbolo oficial de la religión cristiana. En el transcurso de los siglos, la cruz ha sido un símbolo del que se ha hecho mal uso, lo cual ha provocado, como era de esperar, que en algunas culturas sea vilipendiada y aborrecida. Ahí tenemos como muestra las cruzadas o el decreto de expulsión de los judíos en España en 1492, llevados a cabo aparentemente bajo el pretexto y la sombra de la cruz. Esta también se ha convertido en objeto de superstición para millones de personas a través del tiempo. Y ahí tenemos que hasta hoy perdura la costumbre de santiguarse para buscar la buena suerte o para espantar a los malos espíritus. Hay quienes incluso hacen la señal de la cruz sobre el pan antes de cortarlo. Por supuesto que desde el cine, la pequeña pantalla o la literatura se ha trivializado sobre ella como instrumento para efectuar exorcismos o como espantavampiros. Pero al margen de la tradición histórico-sociológica, ya mencionada sobre el origen y el uso del símbolo, y aún mucho más importante, es el significado y la relevancia de la cruz. Porque si solo habláramos de la cruz como un símbolo, sería errar y quedarnos en la superficie, pues lo realmente trascendente acerca de la cruz es su mensaje. En esencia, el mensaje de la cruz es este: Jesucristo, Dios hecho hombre, vino al mundo para dar su vida en una cruz y salvar a cada persona que crea en él del juicio y la condenación eterna. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Por eso el mensaje de la cruz es un mensaje de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un mensaje de paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un mensaje de vida. Nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia sois salvos. La cruz ofrece un mensaje de esperanza. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y además, el mensaje de la cruz es un mensaje universal. Dios no tiene favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Aunque haya quienes se burlen y desprecien el valor y el mensaje del sacrificio de Cristo en la cruz, eso no va a alterar ni podrá impedir el inexorable plan de Dios para la humanidad. Siempre que la autosuficiencia, la obstinación, la rebeldía y el egoísmo humanos se han manifestado a lo largo de la historia En contra de la voluntad y los propósitos bondadosos de Dios, su amor ha prevalecido. Porque el poder de la cruz radica no en el símbolo, sino en la persona de Jesucristo. Hoy en Tarde de Tertulia, el mensaje de la cruz.
Habla. Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Bueno, pues ya estamos aquí con todos vosotros en nuestra tarde de tertulia. Iniciamos una nueva singladura que nos va a llevar a tener la oportunidad de conocer más acerca de ese mensaje, el mensaje precioso de la cruz y su relevancia en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo. Y queremos invitarte a que nos acompañes durante los próximos minutos para que juntos tratemos este tema. Si quieres participar, te animamos a que lo hagas. Recuerda que hay un teléfono disponible en directo donde está nuestro técnico allá en control, Alejandro, para atender tus llamadas. 93-246-6797, 93-246-6797, si nos llamas en directo en este momento. Queremos también saludar a los oyentes que nos escriben, porque son muchos los oyentes que nos están dando sus comentarios, sus aportaciones a través del perfil de Facebook, y estamos muy contentos con ello, porque las redes sociales están también desempeñando un papel fundamental en este tiempo para comunicarse entre las personas, y este es un medio que muchos oyentes están efectuando y realmente es algo valioso. Así que saludos a todos los que nos sintonizáis y vamos enseguida a dar comienzo al programa. Pero antes quisiera recordaros que tal día como hoy, un 3 de noviembre de 1462, Enrique IV de Castilla es proclamado príncipe de Cataluña. Se trata de un episodio más de la no aceptación de Juan II por sus súbditos catalanes, que desembocaría en guerra civil. Tal día como hoy, un 3 de noviembre, en este caso de 1493, Cristóbal Colón descubre la isla Dominica en su segundo viaje. Le da este nombre por haber llegado a ella en domingo. Descubrirá además en ese viaje la isla caribeña de María Galante y Puerto Rico. Un 3 de noviembre, en 1871, el periodista y explorador Harry Morton Stanley, enviado por el diario estadounidense New York Herald, encuentra al misionero escocés David Livingstone en Ujiji. El doctor Livingstone, supongo. Fue la famosa frase que dijo. Pero no consigue persuadirle de que deje sus viajes misioneros, en los cuales, más adelante, como todos sabemos, pereció David Livingstone. Un 3 de noviembre de 1883, el arquitecto modernista catalán Antonio Gaudí recibe el encargo de continuar la construcción del templo barcelonés de la Sagrada Familia. Eso sucedió también un 3 de noviembre de 1883. Y finalmente, un 3 de noviembre de 1957, la perra Laika es puesta en órbita por la Unión Soviética. Morirá durante el viaje espacial. Fue el primer ser vivo lanzado al espacio. Curiosidades, curiosidades de la historia que nos depara en el transcurso del tiempo. Y hoy tenemos también preparada la pregunta para esta semana relacionada con el tema principal de nuestra tertulia. Enseguida la vamos a estar planteando, pero antes quisiéramos dar un repaso a la encuesta de la pasada semana, cuando comentamos acerca del temor, del miedo, y la pregunta era: ante la actual situación de crisis, ¿crees que nuestra sociedad en general está afectada por el miedo? La mayoría de nuestros oyentes, un 75%, dijo que sí, mucho, y un 25% dijo que sí, pero solo relativamente. Es decir, que nadie dijo que no. Todo el mundo dice que está afectado por el temor en mayor o menor medida, pero la gran mayoría dice que sí, bastante o mucho. Es el temor que enfrenta la sociedad debido al contexto actual. Bien, pues la pregunta para esta semana, ya la enfocamos durante los próximos 7 días, ahí la tendréis colocada en el perfil de Facebook, ya son muchos los amigos que han participado en ella, te animamos si aún no lo has hecho, o si todavía no eres amigo de Tarde de Tertulia, a que te unas con nosotros. Como digo, la pregunta de esta semana es: ¿crees que el símbolo de la cruz está fuera de lugar en el siglo XXI? A. Sí, totalmente, y debería desaparecer porque es un símbolo agresivo. B. Sí, la cruz es un símbolo anacrónico, está desfasado y anticuado. C. No, porque es un símbolo histórico e importante en el cristianismo. D. Es un simple símbolo y da igual si existe o no. Así que esas son las 4 opciones que tenemos planteadas para la pregunta de esta semana. Y te invitamos a que participes también en directo. Te decimos cómo.
Participa en directo en Tarde de Tertulia. llamando al teléfono 93 246 6797. 93 246 6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Muy bien, y en el sumario de hoy de los temas a tratar, ya saben que vamos a hablar principalmente del mensaje de la cruz. Luego, en la segunda parte del programa, Dios mediante, tendremos el análisis de la actualidad. Hay temas en clave nacional, como son la concentración del próximo sábado 5 de noviembre, el 5N, en Barcelona Sants. Queremos dar un repaso a esta noticia tan importante. Hablaremos con Juan Triviño, el editor general de Ediciones No Front, una editorial cristiana evangélica. Que también pues tiene una amplia aceptación y difusión dentro y fuera del ámbito evangélico. Hablaremos acerca del nuevo acuerdo que ha llevado a cabo con el grupo Nelson, con la quinta editorial de Estados Unidos, y es interesante. Hablaremos, por tanto, con el editor general. En clave internacional, vamos a citar unas noticias en la medida que el tiempo nos dé para ello. No quedan iglesias en Afganistán. Esta es una noticia terrible que vamos a estar compartiendo y vamos a ampliar, que nos llega desde Protestante Digital. El 13 de noviembre será el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Queremos también hacernos eco de esta noticia, preparando ya el terreno para ese día, en la cual la Iglesia sería muy bueno y muy necesario de que enfocara este tema. La situación económica, bueno, pues sigue como está, insostenible. Grecia está más fuera que dentro, quizás la pregunta que nos podemos hacer, más fuera que dentro de la Unión Europea. Ha planteado un referéndum el 4 de diciembre que plantea también, a su vez, muchísimas sospechas y, bueno, incertidumbre en el panorama económico. El paro suma y sigue, las elecciones que algunos diarios se atreven a llamar, ahora las elecciones que vienen, arranca la campaña del paro, citaba un diario, después ampliaremos también porque es, la noticia más destacada en estos momentos en todo el país y la más perentoria. Tensión en Oriente Próximo es otra de las noticias que podemos plantearnos en cuanto al sumario. Siguen habiendo lanzamientos de misiles en Oriente, en territorio israelí, de radicales islamistas. No solo esto, sino que también suenan tambores de guerra de nuevo, posible ataque a Irán desde antes de fin de año por parte de Israel. Eso es lo que se sospecha, se dice abiertamente. Así que, bueno, el tema está como... Después estaremos ampliando, si da tiempo, insisto, esta noticia muy tenso. Así que, bueno, para ello vamos a contar con nuestros invitados habituales aquí en la mesa, con Luis Bier. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Victoria Brad, buenas tardes. Y Manuel Cornejo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues vamos a empezar con el último de nuestros colaboradores que hemos citado, Manuel. Vamos a hablar, como sabéis, de la cruz, y hemos citado a la cruz como... Primero, un símbolo, el símbolo que caracteriza, o por antonomasia, del cristianismo. ¿Tú crees, Manuel, que la cruz ha sido, vamos a decir, se ha hecho tan mal uso de ella como símbolo que ha propiciado mucha confusión en muchas personas? Es decir, se ha usado como un símbolo para cometer atrocidades, que antes citábamos algunas de ellas, las cruzadas, para expulsar a los judíos de España, o incluso... En este tiempo, ¿no? Vemos que se usa la cruz para determinados rituales. ¿Tú crees que se ha trivializado y se ha desvirtuado mucho el símbolo de la cruz?
Sí, muchas veces debido a la ignorancia. Prueba de ello es que muchas personas, a lo mejor de las que nos están escuchando, pues a lo mejor llevan una medalla que llevan una cruz, y a lo mejor ni conocen siquiera la palabra de Dios. Lo llevan más bien como un amuleto, igual que podrían llevar otra cosa. Y a lo que se ha desvirtuado y se ha abusado mucho de sortilegios y cosas que se han ido haciendo a través del tiempo y se siguen haciendo en los tiempos de hoy también.
Es decir, que hay mucha gente supersticiosa con el tema de la cruz. Incluso vemos a futbolistas que cuando van a poner el pie en el campo...
Y
futbolistas muy famosos, ¿eh? Que se santiguan. Otros que meten un gol y se santiguan.
O gente que antes, al principio de un viaje en tren también se santiguan.
Exacto, en avión.
Y como dice Manuel, pues seguro que no conocen la palabra de Dios. Es un acto supersticioso, ¿no?
Es decir, hay en torno al símbolo de la cruz. Primero hablamos del símbolo, luego hablamos de la esencia. Bastantes mitos, bastantes leyendas o falsedades en cuanto a ella, ¿verdad, Victoria?
El mal uso que se le ha hecho a la cruz creo que viene desde la antigüedad, o la que nos han impuesto prácticamente pues las iglesias, o el digamos más que todo las iglesias católicas, si queremos utilizarlo así de esa manera. Pero es en ese sentido, ponerlo en todas partes, en las casas, encima de los copetes de las camas, llevarlo encima, el que no lo tenía, pues estaba mal visto, y pues así como eso, muchísimas cosas. Y yo pienso que ese ha sido el mal uso. No lo han llevado como realmente es, uh-huh, como el sacrificio de Jesús en el Calvario, como Él, y como realmente está escrito en la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Qué, uh-huh, significado tiene en la palabra de Dios la cruz? Uh-huh. Y eso es lo que nosotros debiéramos de, y lo que queremos en este momento tratar, pues, si realmente nosotros el significado y el mensaje que tiene la cruz en cada corazón de nosotros está bien, uh-huh, llevado.
¿Es malo que alguien lleve una cruz colgada, por ejemplo, en una cadena o en una pulsera? ¿Qué opináis vosotros de eso?
No, yo pienso que hay muchos que lo llevan, hasta hombres lo llevan como pendiente, pero lo llevan porque es moda y porque quieren llevarlo y ya está. Otros lo llevan como una burla. Cada uno lo lleva como quiere, pero el sentido verdadero no, uh-huh, pienso que no. Uh-huh. ¿Quién ni lo sabe?
¿Vosotros qué diferencia veríais entre una cruz y un crucifijo? ¿En qué lo distinguiríais?
Pues en que la cruz realmente es la cruz y el crucifijo está Cristo clavado en la cruz.
Hay una imagen ahí, ¿no?
Hay una imagen.
Es la imagen que contiene
la imagen que está puesta. Uh-huh. Y hay muchos tipos de eso. Nosotros vemos, bueno, yo he visto tantos en mi trabajo, que voy de casa en casa, que es verdaderamente atroz y horroroso ver ese tipo de cosas. Uh-huh, uh-huh. Y simplemente por un sentido de llevarlo de generaciones en generaciones. Uh-huh. Pero no por realmente sentir lo que tienen ahí. El sentimiento en sí no lo hay. Uh-huh. Simplemente porque está en la pared.
Sí, no, quería decir que en la palabra de Dios encontramos que en los evangelios nunca se dice que se tenga que llevar una cruz a cuestas ni nada, ni cosas, o sea, ni capulario, ni cosas de tal. Sin embargo, en el Antiguo Testamento sí que dice la palabra de Dios, que pondrás la palabra de Dios, la pondrás en los postes, en las puertas, y la filatelia, es decir, la frente, los que practican el Antiguo las Testamento.
Filacterias.
Es del sur, hombre. Se lo puede permitir.
Claro.
Se lo podemos permitir.
Pero bueno, Paco ha hecho una aclaración muy pertinente.
Sí, ponérsela en la frente porque llevan allí la palabra de Dios y la de esto. Sí. Y es ahí donde la tiene que llevar. Vale. Ahora bien, en el Nuevo Testamento lo llevamos en el corazón. Sí. Uh-huh.
No, lo mismo. Yo creo que llevar una cruz o un crucifijo pequeñito, yo creo que es un... O sea, entronca con la magia, con la superstición, ¿no? Es sentirse, uh-huh, protegido por un símbolo religioso. Uh-huh. En este sentido, no solo la cruz, sino incluso en los primeros siglos del cristianismo habían supuestos cristianos, incluso algunos paganos, gnósticos, que llevaban colgados amuletos en los que había un pequeño papelito en el que estaba escrito Juan 1:1. El Evangelio de Juan fue, así como a los dos primeros siglos le costó imponerse, después se hizo sumamente popular en el siglo II, incluso entre los gnósticos, ¿no? Y la gente que practicaba magia, pues, uh-huh, claro, es el Evangelio que tiene un lenguaje así más, uh-huh, celestial, ¿no? Entre comillas, o más espiritual. Y a ese Evangelio se agarraron tanto creyentes como la gente que estaba en las fronteras de la ortodoxia. Y había gente que llevaba colgado amuletos con Juan 1:1 escrito, porque eso les daba poder o les protegía. Uh-huh. O sea, que también tiene que ver con el hecho de llevar cruces, ¿no? Después, no solo puntualizar una cosa, como hemos empezado con la cuestión iconográfica,
sí,
o estética, aquí también hay todo un equívoco que se ha producido a lo largo de los siglos, que es el tener la cruz como algo bonito, ¿no? Como una cosa estética, ¿no? Las iglesias siempre se ponen, las iglesias católicas, ¿no? Hay un crucifijo con Jesús crucificado. Uh-huh. Y claro, a lo largo de los siglos, debido a lo sublime de la figura de Jesús, de lo que él hizo, pues esto ha ido quedando bonito. O sea, queda bonito, queda solemne, ¿no? Un crucifijo. Pero yo creo que esto es antibíblico. O sea, tenemos que, si nos vamos 2000 años atrás y pensamos en lo que significaba lo que significó la crucifixión de Jesús para sus inmediatos seguidores, para ellos no tuvo nada de romántico, ni de estético, ni nada. Para nosotros es un objeto de arte, ¿no? No para mí, pero se me entiende, ¿no? O sea, sí. En el cristianismo la cruz, los crucifijos es un objeto de arte. Pero esto está totalmente alejado del significado de la cruz, que es, desde el punto de vista humano, un fracaso total. O sea, Jesús muere como un fracasado a los ojos del mundo, y después esto hablaremos, porque también veremos el significado de la cruz como el mensaje de la cruz, que es el tema de hoy, va totalmente en contra del mensaje del mundo, uh-huh, en cuanto a el propósito de antítesis, la vida, el proyecto de vida, exacto. Uh-huh. Pues bueno, a lo que iba, cuando Pedro, la madre de Jesús, sus hermanos, sus hermanas, sus familiares, sus amigos, estaban allí contemplándolo con los soldados romanos y agonizando y muerto allí entre dos delincuentes, para ellos aquello no tuvo nada ni de romántico, ni de sublime, ni de bonito. O sea, era algo espantoso, era una muerte vergonzosa. Uh-huh. Nosotros estamos un poco anestesiados, como digo, por 2000 años de cristianismo, pero quizás nos ayudaría a entender lo que significó la muerte de Jesús en la cruz para sus inmediatos seguidores, si nos imaginamos a Jesús, en vez de crucificado, pues muriendo en la silla eléctrica, o en una hoguera, o ahorcado, en otro tipo de muerte, ¿verdad? Que por contraste se entiende mejor, ¿no? Uh-huh. Ya estos tipos de muerte no tienen nada de romántico.
Trasladándolo a nuestro tiempo.
O sea, nos indican lo horrible, o sea, muere como un delincuente, ¿verdad? Entonces, toda esta iconografía, ¿no? De la cruz, los crucifijos con que hemos empezado en las catedrales, tal, está totalmente alejada del terrible mensaje, por decirlo así, de la cruz para los primeros seguidores de Jesús, uh-huh, y para él mismo, ¿no? Digamos, ¿no? Que no tenía nada ni de estético, ni de sublime, no era un objeto de arte, sino era la forma como morían los esclavos. En teoría, los ciudadanos romanos no podían morir crucificados, estaba prohibido.
Y que la iglesia fue perseguida por ese símbolo.
Y era un tipo de muerte que se reservaba para los esclavos y los peores delincuentes. Uh-huh. ¿No? Y que los escritores romanos hablaban de él como un suplicio, uh-huh, terribilísimo, ¿no? Uh-huh. O sea, el peor tipo de muerte que se podía experimentar entonces.
Sí, y también vemos a través del tiempo como el cine, cuando han hecho películas de terror, sobre todo de Drácula, vemos que utilizan la cruz, una cruz para echar fuera, eso es algo que se utiliza. Debemos de tener en cuenta que la cruz fue el símbolo, el instrumento por el cual murió una persona, igual que murieron miles.
En conclusión, bueno, es un recordatorio, aquí básicamente es un símbolo que se utiliza para rememorar pues el cristianismo, igual que está el símbolo del pez en su tiempo.
Exacto,
también,
que después, también tuvo... que cuando la iglesia fue perseguida hace muchísimos siglos atrás, ellos no podían tener ese símbolo. Uh-huh. Y entonces, ¿qué símbolo tenían? El buen pastor, el pez, uh-huh, tenían varios símbolos. Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que no necesariamente podemos tener ese el símbolo. Lo tenemos, sí, porque hay muchísimas partes bíblicas que nos hablan sobre la cruz y por qué la cruz tenemos que nosotros utilizarla. El sentido de la cruz en nosotros. Y yo sí llevo bastantes cosas que me dicen a mí que yo debo llevar la cruz porque por algo, pero no llevarla en mí como un objeto.
Como un talismán.
Es como un talismán.
Pues está dicho, básicamente la cruz nos recuerda a Jesús, eso es así, ya está, todo el mundo lo sabe, una cruz y recuerda que tiene que ver con Cristo. Lo que yo sí diferenciaría bien, como ya hemos señalado antes, entre una cruz y una cruz vacía, y un crucifijo donde se ve la figura de Jesús. Recuerdo una anécdota de un niño muy pequeñito, 4 o 5 años, que entró en una iglesia donde había un gran crucifijo y se quedó tan asustado el niño y asombrado de ver esa imagen tan tan grande que le dijo a su abuela, esto me lo contaba a mí la abuela, y dice, pero ¿está vivo o está muerto? Porque claro, la gente le hablaba, veía que la gente hablaba al crucifijo y él se quedaba ahí mirando y todo perplejo. ¿Está vivo o está muerto? Y realmente no tiene sentido tener a un Cristo muerto, que Jesucristo resucitó.
Esa es otra, sí, muy buena esa observación. Yo cuando veo en las procesiones, incluso al Papa, ¿no? Con el esgrimiendo el crucifijo, con el Jesús, con la figura de Jesús allí, no sé, es para repetirles una y otra vez que ha resucitado, ¿no? No está muerto y está ido a Galilea, tal como dijo. Uh-huh. Y no, entonces esa exhibición, ¿no? De Jesús muerto, quizás, claro. Hay grandes religiones a las que les interesa que Jesús siga muerto, ¿no? Uh-huh. Y siguen poniendo guardas en su tumba, simbólicamente hablando, para que no, para que se pudieran impedir que saliese, pues lo impedirían, ¿no? Pero por desgracia para ellos, Jesús no está en la cruz. Está resucitado. O sea, y el objetivo final de la vida de Jesús no fue la cruz. Claro que vino para morir, pero vino para resucitar también y para, dijéramos, salvar un escollo en el plan eterno de Dios. Que a veces nos centramos también mucho en la cruz, el dolor. Todo esto forma parte ahí de la iconografía cristiana, ¿no? Pero es que forma. Y además se sigue, claro, en ámbitos religiosos nominales se sigue hablando del dolor, del sacrificio, del sufrimiento. Y esto fue algo provisional en el plan de Dios. O sea, Dios tenía un plan eterno que no era la caída, ni mucho menos, ni los asesinatos, ni la ley de Moisés, ni los sacrificios con animales, ni nada de esto. Todo esto es producto del pecado. Tenía un plan eterno que se cumplirá a pesar del fracaso del hombre, y para que se cumpliese y para satisfacer las demandas de justicia de Dios, pues era necesario un sacrificio especial, ¿no? Que fue el de Jesús. Pero esto es para restaurar la armonía original. Después el plan eterno de Dios sigue y se cumple, que es lo que leemos en el libro de Apocalipsis. Entonces tampoco no caigamos, o sea, no nos centremos, ¿no?, en el sufrimiento, la sangre. Porque entonces también esto lo utilizan los librepensadores, los ateos. Dicen, ¿veis? La religión cristiana está centrada en el sufrimiento.
El dolor.
¿No? Y Dios que necesita matar a su hijo para reconciliarse con la humanidad, etcétera, ¿no? Y a veces hay gente que no sabe rebatirlos, pues claro.
Eso es una parte del Evangelio. Hay que completar todo. Hasta que la parusía que tú decías, ¿no? Que Jesucristo regresará en gloria, en gloria completa. Bien, a nivel personal yo opino que hoy en día, que estamos en una sociedad donde tantos medios de comunicación, donde se usan tanto las imágenes visuales, ¿verdad? El hecho de tener en una iglesia una cruz no está mal. Es mi pensamiento. Mi opinión, ¿no? Es como simplemente un recordatorio. De seguida que uno ve una cruz ya se identifica
con el cristianismo.
Y más, naturalmente, en el contexto donde situemos la cruz. No lo hemos situado en el contexto de una iglesia cristiana evangélica, posiblemente, que en una catedral donde hay oscuridad, tinieblas, está todo, ¿verdad? Es diferente, ¿no?
Tinieblas, sobre todo, oscuridad.
Exacto, tinieblas, sí. Pero eso, decía que es importante saber de que en nuestra sociedad, hoy en día, que los valores espirituales intentamos recuperarlos a través de iconos, como señalamos, la cruz, puede ser a lo mejor, no sé, otras imágenes aceptables, entre comillas, sería el pez que colocamos a veces en los coches, muchos los cristianos a veces, ¿no? Que muchas veces mejor no colocarlos porque a veces
encontramos
quebrantamos la norma de tráfico, sí. ¿No? Por ejemplo. Pero bueno, ese es el tema en cuanto al símbolo de la cruz. Seguramente cada cual tendrá su opinión. Hay un oyente que nos escribe y nos dice en el perfil de Facebook: lo que parece evidente, que no se desfasa nunca, es la banalidad de la mente humana para inventar sandeces. Y cita 2 Timoteo 4.3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pues son opiniones de los oyentes, también puedes dejarnos la tuya en internet, en nuestro perfil de Facebook, o bien por mensaje en el programa, como te iremos indicando a continuación. Vamos a entrar en materia, vamos a ir ya dejando atrás el tema de la iconografía, que nos sirve como de plataforma de lanzamiento, a hablar del mensaje de la cruz, que no es ni más ni menos que el mensaje del Evangelio. Son buenas noticias, lo contrario que decíamos ahora, de esos crucifijos que dan síntomas como de muerte, de dolor, de sufrimiento, ¿verdad? De ahí hasta las marcas de la sangre, y la corona de espinas que se clava, el costado traspasado. Bien, pues el mensaje del Evangelio es totalmente diferente. En Lucas capítulo 2, versículos 8 al 12, se nos habla de lo que los ángeles dijeron a un grupo de pastores que estaban allí pues pastoreando a sus rebaños. En Lucas 2, del 8 al 12, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Este es un pasaje precioso que nos habla. A veces solamente lo leemos en Navidad, desgraciadamente, estos pasajes. Pero nos recuerda del significado de la Navidad. De la Navidad.
¿Para qué nació Jesús?
¿Para qué nació Jesús, verdad?
Sí, bueno, pero Dios ya tenía un plan muchísimo antes en el Antiguo Testamento. Cuando Dios hace ya el llamado a Abraham, le está diciendo que en ti será bendita todas las familias de la tierra. Vemos ahí que ya tiene. Entonces Dios empieza ahí a hacer un plan, y ese plan era hacer un pueblo, y ese pueblo era Israel. Y vemos también en el libro de Isaías, capítulo 53, es donde nos habla ese capítulo en el Antiguo Testamento, nos está hablando de ese Mesías que habría de venir. Claro está, para los judíos esto ellos no lo entienden, porque siempre en todos los profetas mayores y en todos los lados nos están mostrando a un Mesías triunfante. Pero aquí en el Evangelio del Antiguo Testamento, que precisamente este Isaías se le llama, hallamos aquí en el capítulo 53 el Mesías sufriente, ¿eh? Y ahí es cuando está diciendo que despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado, quebrantado, etcétera, etcétera, ¿eh? Y vemos ahí el plan de Dios hasta que se cumple, hasta que vino, y a su tiempo vino el Señor y nació, como se ha dicho antes, fue el anuncio a los pastores que había nacido un Salvador.
¿Un Salvador de qué, Victoria? ¿De qué es Salvador Jesús?
Bueno,
¿de qué nos salva?
Nos salva de todo. Él nos ha salvado de todo pecado. Una vez que ha muerto en la cruz, nos salvó de todo pecado, ¿no? De toda rendición, de toda maldad. Y yo pienso que eso es lo más importante, ¿no? Una vez que Él murió en la cruz, pues Él nos ha salvado, ¿no? Y es bien importante lo que dice el hermano Manolo sobre eso, porque esa salvación que nos ha dado en la cruz es lo más importante que tenemos ahora. Y en este momento nosotros lo que debemos de tomar de todo este mensaje es eso. ¿Qué es lo importante que tiene la cruz para nosotros? El mensaje de salvación.
Es decir, Jesús nació
y murió por
nosotros. El propósito de morir por nosotros, luego resucitar. Bueno, es el plan de las edades, de los siglos,
claro,
trazado por Dios.
Un proceso.
Y hay más, ¿eh?
Mucho más, la eternidad.
No, digo, ¿de qué nos salvó Jesús, no? La pregunta que le hacías, ella ya ha contestado.
¿De qué más?
Hay más cosas.
Adelante.
Bueno, así complementamos. Jesús nos salva también de nuestros enemigos.
Claro.
Es algo de lo que está lleno todos los salmos, ¿no? Cuando David habla en el Espíritu, se dirige a Dios, pues habla de enemigos visibles e invisibles. Entonces también Jesús, el papel de Jesús como Salvador también lo podemos ilustrar o se ve más claro si lo comparamos con los jueces de Israel, que eran salvadores, aparecían como salvadores del pueblo de Israel, salvadores de su pueblo. ¿Y de qué los salvaban? Bueno, de la discordia interna, de la falta de autoridad, y los salvaban también de los enemigos exteriores. Gedeón, Sansón, etcétera, Jefté, surgen como salvadores de enemigos poderosos, ¿no? Uh-huh. Jesús nos salva de enemigos principalmente espirituales. En todo el Nuevo Testamento se nos habla de todo un mundo espiritual hostil a Dios, que quiere impedir que el plan de Dios se realice, tanto en el planeta Tierra como en el resto del universo. Y Jesús vino para protegernos, para destruir el poder de estos enemigos, el poder legal, ¿no?, y de otros tipos sobre su iglesia, y Él nos salva de estos enemigos espirituales. Uh-huh. Nos salva también de, como ha hablado Victoria, de la concupiscencia del pecado, ¿no? Rompe, ¿verdad?, el poder del pecado sobre nosotros. Y, bueno, este es otro de los aspectos de los que a veces no se claro. habla, ¿no?, de que nos salva de los enemigos poderosos. Uh-huh. Uh-huh. Y también Jesús vino a restaurar, a hacer posible que el plan original de Dios con el universo se hiciera, o sea, siguiese hacia adelante. Si nos fijamos, la resurrección de Jesús, de la que también hay que hablar, claro, aunque hoy vamos a hablar de la cruz, la resurrección de Jesús es una garantía es un sello, es un anticipo de la resurrección del universo. Uh-huh. Pablo habla en Romanos, dice que la creación entera está sometida a vanidad, a corrupción. Uh-huh. Corrupción es la muerte, la corrupción es la enfermedad. En el plan original de Dios seguramente no estaba previsto que el hombre y la mujer muriesen y se descompusieran, ¿no? Los animales se comieran unos a otros, etcétera. Sabemos que no, porque en el relato en Génesis 1 y 2 vemos cómo Dios les da por alimento a todas las clases de animales, hierbas, ¿verdad?, frutas, plantas. No hay esa lucha por la existencia. Uh-huh. Eso es una consecuencia de la caída tanto del hombre como de seres espirituales, del diablo, de Satanás, uh-huh, ¿no?, que trastocan todo el plan de Dios. Y este desequilibrio Jesús viene a romperlo y a restaurar la armonía inicial. Entonces la resurrección de Jesús es un anticipo de la recreación de los cielos nuevos en la nueva tierra.
Y porque
esto
él vive,
a veces no se habla.
Porque él vive, también nosotros
vivimos, claro, y viviremos. Amén, amén. Pero la resurrección, verdad, es algo maravilloso. Es que, y que no se piensa en ello. Es un anticipo de los nuevos cielos en la nueva tierra. De este nuevo estado que es el que Dios tenía pensado al principio.
Uh-huh, uh-huh. Es decir, que la cruz, Manuel, es solamente un medio, no es el fin en sí mismo de Jesús.
Es una reparación.
Una reparación.
Si se me permite la expresión. Sí,
el propósito de Dios con nosotros es mucho,
muchos sentidos,
mucho más glorioso.
También aprender a amar a Él como Él nos ama. Uh-huh. Eso también
es
puede.
Una muestra, es de una amor, muestra de entrega, amor, de entrega.
Sí. Sí. Debemos tener en cuenta que el Evangelio, las buenas noticias, es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo Evangelio.
Él es la buena noticia. Sí, señor.
Él es la es buena noticia.
No sus palabras. Porque
exacto.
Esa gente se
es Él. Porque
en
Él se dio.
Del monte. No, es Él.
Porque
su persona,
Él se dio.
Vida, claro.
Entonces el Evangelio viene a ofrecer a este mundo y viene a este mundo a ofrecerle un mundo que no tiene esperanza, que está triste, que está apagado, y eso lo podemos ver en los medios de comunicación, no ahora, sino hace 20 años atrás, 50, 100, siempre. ¿No? Pues viene a ofrecerle una salvación que puede mantenerle a salvo de esta vida y mantenerlo en la eternidad. Si nos damos cuenta, el pensamiento humano, la filosofía humana, siempre son especulativas, imaginarias. Se piensan algo, se imaginan algo. Sin embargo, el Evangelio es algo demostrativo y palpable. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la esencia, Él es el mismo Evangelio. Él murió por nuestros delitos y pecados. Recordemos que el Evangelio dice bien claro que Él vino a buscar lo que estaba perdido, y lo que estábamos perdidos es toda la humanidad. Y por eso nos mantiene aquí a salvo del pecado y también nos prepara para toda la eternidad. Es decir, que es algo que lo pueden ver las personas. Cuando una persona ha aceptado a Cristo en su corazón, se ve ese cambio radical que la persona tiene de aquello que antes hacía, que ahora ya no lo hace. No porque le están diciendo ni le han comido la cabeza a nadie, no. Simplemente porque tiene a Cristo en su corazón y tiene el Evangelio. Recordemos que el Evangelio es poder de Dios, como dice Romanos 1:16.
Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida volvemos con este tema que estamos tratando hoy, el mensaje de la cruz. Y de paso os anunciaremos de nuevo la pregunta. ¿Crees que el símbolo de la cruz está fuera de lugar en el siglo XXI? A. Sí, totalmente, y debería desaparecer porque es un símbolo agresivo. B. Sí, la cruz es un símbolo anacrónico, está desfasado y anticuado. C. No, porque es un símbolo histórico e importante en el cristianismo. Y D. Es un simple símbolo y da igual si existe o no. Damos paso a esa canción que nos prepara Alejandro. Enseguida estamos con todos vosotros y retomamos nuestra tertulia.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia. Llamando al teléfono 93-246-6797. 93-246-6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Yeah.
Bien, y estamos ya de regreso con todos vosotros. Hemos tenido una llamada también fuera de antena. Saludamos a Tamara, que nos escucha. Daba su respuesta al programa, la sumamos al porcentaje de todos los oyentes que ya han participado. Y bueno, y nos hablaba también acerca de un comentario, si hemos leído precisamente Protestante Digital sobre el tema del gobierno mundial. Creo que la pasada semana hablamos de este tema que el Papa mencionaba, de que tenía intenciones o recomendaba que hubiera un gobierno mundial.
Una autoridad económica.
O una autoridad económica, sí, algo así.
Pero solo han dicho varias veces.
Estamos al corriente de ello. Y bueno, trataremos este tema de forma más amplia en el momento oportuno. Pero es así, efectivamente. Vamos a continuar, por tanto, retomando el mensaje de la cruz, que es el tema principal de hoy, porque nos queda luego también tratar el análisis de la actualidad. Y seguimos con el asunto de, mencionaba Manuel, acerca de las profecías que se citan en la Biblia, que era necesario que el Hijo de Dios muriese y muriese de esa forma. Leíamos en la introducción ese pasaje de la Biblia que nos recordaba que estaba escrito en el Antiguo Testamento que era maldito todo el que fuera clavado en un madero. Entonces todo esto indica que Jesús se hizo maldición por nosotros. Era inocente, pues se hizo culpable, tomó nuestro lugar, ¿verdad? Y nos redimió. Que ese es el mensaje de la cruz también, ¿verdad? Un mensaje de redención. Luis, ¿qué significa la redención?
Bueno, antes la intervención anterior más o menos lo he dicho. Rescate, ¿no? También redención, exacto. Rescate. Si queremos utilizar un término más mercantil, compra. También nos compró. Hemos sido comprados, ¿no? Hemos pasado de un dueño a otro. ¿Cuál era el dueño anterior? Satanás, ¿no? El príncipe de las tinieblas.
Es decir, nuestro destino era el infierno, era estar eternamente perdidos.
Sí.
Y Jesús vino y nos rescató y nos ha dado vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Muy breve, hasta un niño lo puede entender. Yo creo que eso no es muy complicado. Por eso Jesús dice en su palabra que no hay mayor amor, nadie tiene mayor amor que este, que aquel que pone su vida por sus amigos. Yo creo que Jesús dio prueba de ello, ¿verdad, Manolo?
Y tanto que lo dio, su vida. Y además que él se estuvo preparando y él lo hizo para, en esos 3 años, tuvo que instruir, y de hecho así lo hizo, a los 12 apóstoles. Y tuvo que instruirlos, pues, 3 años para luego estar predicando 30 años. Pero nos damos cuenta, el mensaje del Evangelio es algo que, como antes se ha dicho, un niño, cualquier persona lo puede asimilar. Ahora bien, hay personas, desgraciadamente, y a nosotros también nos ha pasado, quizá a lo mejor, como se ha dicho muchas veces, no era el tiempo, no era el momento, que tal vez a lo mejor se le anuncia el Evangelio y la persona no reacciona. Pero de hecho yo a muchas personas que se llaman cristianas, cristianas católicas romanas, cuando se le anuncia el Evangelio, la esencia del Evangelio, para qué vino Jesucristo, que Jesucristo no es un pobrecito, que mira, que lo han matado, que esto y que lo otro, que el niñito, no, que eso no.
Un mártir.
Que no es eso, ni mucho menos, ¿no? Que no es lo que le han enseñado, que él vive, que él reina, que él tiene control, que él viene, que vendrá por su iglesia, etcétera, el plan de redención, ¿cuál es? ¿No? Y, sin embargo, se queda uno pasmado cuando ve que muchísimas personas no le ha sido predicado el Evangelio. Claro. Simplemente viven una religión. Y como siempre decimos, Dios no envió una religión, envió un Salvador, Cristo Jesús.
Por eso hemos dicho también al principio que la cruz es más que un símbolo.
Claro.
En la cruz, realmente la esencia de la cruz es Jesucristo. Es quien murió en la cruz, porque morir en la cruz o morir crucificado murieron muchísima gente.
Claro. Es que si ponemos el énfasis en eso, los ateos y los libres personas dicen, bueno, es que ha habido gente que ha sufrido más que
muchos
Jesús,
mártires en el transcurso de la historia. Quemado.
Entonces no hagamos el énfasis en eso, porque además, y aparte otra cosa, el principal sufrimiento de Jesús yo no creo que fuera el hecho físico.
Hemos hablado de Getsemaní.
Por ejemplo, bueno, Getsemaní, yo creo que desde que nace Jesús lleva una cruz muy grande, ¿no? Porque para aguantar al género humano, la cruz de Jesús nace desde el día, empieza desde el día que nace. O sea, que el Hijo de Dios, un ser divino, ¿no?, se materialice, se haga carne y viva entre personas no regeneradas, o sea, personas pecadoras.
Por amor.
Pues por amor, yo creo que eso
ese es uno de los mensajes.
Yo creo que eso le infringía un gran sufrimiento, pero cada día de su vida. O sea, Jesús, cuando citamos Juan 3:16, de tal forma amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, muchos creyentes ese ha dado, se creen que se realiza en el momento en que Jesús está clavado en la cruz. Y no, Jesús se da desde que nace. Uh-huh. Él se da desde que cuando tenía 2 años ya estaba dándose. Sí, cuando tenía 5, uh-huh, en toda su vida él se da. Y bueno, y se da desde el momento en que en la eternidad él acepta el plan del Padre. Uh-huh. Una de las 3 personas de la divinidad tenía que realizar, uh-huh, la redención, ¿no? Y él dice, vale, pues yo me voy a encarnar, pero es que la encarnación de Jesús no termina con la resurrección. Él ha asumido la condición humana para toda la eternidad. Uh-huh. Es grandioso, ¿no? Uh-huh. Y eso, que Jesús se da desde el principio. Y si ponemos el énfasis en la muerte en la cruz, en el sufrimiento, claro que sufrió, porque era un hombre en todos los sentidos, pero su sufrimiento quizás era mayor cuando le decían en Jerusalén, no decimos bien que eres un samaritano y que estás y que tienes un demonio. Podemos imaginarnos a una persona absolutamente santa, ¿no? Uh-huh. Un ser, ¿cómo le afectaría esto? Porque una cosa es leerlo, nosotros lo leemos en los evangelios o haciendo un estudio bíblico, ¡ay, mira lo que le dijeron a Jesús! Pero si nos lo imaginamos como en una película, o sea, el efecto inmediato, Jesús está intentando salvar a aquella gente, uh-huh, uh-huh, y como respuesta le dicen, no, pero si tú estás endemoniado y tú eres un samaritano, que es un insulto bajo, rastrero. Pero esto también forma parte de la cruz.
Sí, fijaros, muchas...
toda su vida, ¿no?
El valor tan grande que tiene la cruz. Sé que estamos todos con ganas de hablar ahí, estamos todos. Sí. Eso
tiene
es
un valor muy grande en lo que estaba diciendo él, porque entre las muchas cosas es el aprender a amar. O sea, aprender a amar como él, porque una de las cosas es cuando él está en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cómo él ama de tal manera que hasta el mismo que está al lado de él, ¿verdad? De los ladrones, le dice, ¿no? Que lo va, que una vez estarás arriba conmigo, ¿no? Y se va a acordar de él. Acuérdate de mí. Uh-huh. Y ahí mismo le dice, ¿no? Y cómo en el mensaje que tiene la cruz para nosotros, ¿no? Que lo vemos en Mateo 10:38, que dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Uh-huh. O sea, esa es una forma de también decirnos que la cruz tiene un símbolo de cuánto es nosotros somos vida capaces, ¿no? Uh-huh. De llevar la misma cruz por él. O dejar las cosas
sin necesidad de morir en la cruz,
claro, sin necesidad, uh-huh, de nada, simplemente dejar todo por él. ¿Cuántos de nosotros estamos capaces de eso?
Estando dispuestos incluso a renunciar a nuestros derechos.
A nuestros derechos.
O a nuestra salud, o a nuestra vida.
Como
lo hizo él. Entonces, ese amor que nos está dando la cruz, es el amor que él nos está enseñando. Uh-huh. Y es aprender a amar como él nos amó.
El valor de la cruz, Manolo, es muy grande. Ha citado, uh-huh, en el aspecto positivo, citaba unas cuantas razones Victoria, pero también si fijamos en el aspecto negativo, el diablo intentaba de que Jesús, porque sospechaba algo,
tomara otro camino,
claro, de que no fuera la cruz. O sea, no sabía.
Le mostró un camino en las tentaciones, le mostró, claro, un caminito más
acordaos
sencillo.
En el desierto, acordaos cuando Pedro le dice, no, nada de esto te acontezca, Señor, nada de esto te acontezca, y apártate de mí, Satanás.
Sí.
Y estando en la propia cruz, citabas al ladrón,
sí, que estaba en la
se arrepintió,
cruz
del... pero el otro que decía, si tú eres el Hijo de Dios,
sálvate,
bájate de la
a
cruz
ti mismo y sálvanos a nosotros.
Y sálvanos
es el mensaje del mundo.
Hasta última hora, la tentación.
La tentación estuvo ahí.
¿Qué valor tan grande tiene, qué poder tan grande tiene la cruz, verdad?
Sí, señor.
Sí, tiene un poder muy grande. Y lo que se ha dicho antes, lo voy a decir porque a mí muchas veces me han hecho esta pregunta, que, bueno, en todas las edades, sobre todo en aquella época, ha habido muchas personas que han muerto en una cruz. Sí. Lo han crucificado por lo que fuera, ¿no? Lo han juzgado y tal. Que hay muchas personas que también a lo largo de la historia pues han muerto por una idea o han muerto por algo, ¿no? Y siempre me dan a entender de que como que la cruz, la muerte de Jesucristo, que es una más.
Una más, sí.
Y entonces yo les digo, y me apoyo, que hay una gran diferencia.
Ahí está.
Uh-huh. Y es que él es sin pecado. Uh-huh. Él no tiene pecado. El resto de la humanidad sí. Por eso el sacrificio de Jesucristo es acepto delante de los ojos de Dios, porque es sin pecado. Y uh-huh, por eso es Él el único que puede redimir a la humanidad, uh-huh, uh-huh, porque es sin pecado. No puede ser ningún hombre, ni tampoco
ni
por nuestras obras, para que nadie se gloríe, como nos dice también Efesios 2.
Es que no alcanzamos a imaginar la santidad de Dios.
Claro.
Yo creo que estamos tan metidos en nuestro mundo, y en medio de tanta suciedad, tanta contaminación, queramos que no, el reflejo del pecado está aquí en la tierra. Y aunque no practiquemos el pecado los creyentes, pero alrededor nuestro lo vemos. Y vemos la violencia, y vemos la injusticia, y vemos la maldad, vemos todo esto, y olvidamos a veces la santidad tan grande de Dios. Como citaba Manolo antes, eso es muy importante. Jesús, siendo perfecto, sin cometer pecado alguno, él, Dios, lo vio, y ese sacrificio fue acepto claro. para Dios, porque él es un Dios santo.
Amén.
Santo,
amén.
Santo, santo. Realmente la palabra de Dios es maravillosa. Si citáramos el precio que pagó Jesús, Luis lo decía muy bien, desde que nació, se humanó. El hecho de humanarse ya es una humillación, como dice Filipenses, se humilló a sí mismo. Y estando
se despojó
de su gloria.
Se despojó de la gloria completamente.
Y se hizo hombre.
Sí, sí.
No dejó de ser Dios, porque él es Dios, o sea, siendo hombre, era también plenamente Dios. Ese es el misterio también de la encarnación. Pero ciertamente él sufrió mucho. En Getsemaní no olvidemos ese momento tan crítico en su vida, momentos previos, horas previas antes de su crucifixión. El tránsito en la vía dolorosa, que llamamos así tradicionalmente también, ¿verdad? Y, por supuesto, luego el culmen, el Gólgota, donde es clavado y crucificado, donde sufrió, donde clamó, si es posible, Señor, en tu mano se encomiendo mi espíritu, perdón, en tu mano se encomiendo mi espíritu, que eran las palabras finales de Jesús. Y es verdad, citábamos que han sido muchos en lo largo de la historia que han muerto crucificados o han dado su vida por una buena causa o por cualquier cosa, pero como Jesús lo hizo, ninguno. Pedro, el apóstol, incluso murió, según la tradición, crucificado, y él dijo, ponerme boca abajo, según dice la tradición de la Iglesia, porque sí. No se veía digno de ser crucificado
igual que él.
Como Jesús, ¿verdad? Es cierto, pero ninguno como Jesús. Él, siendo Dios, se humilló y dio su vida por amor hacia cada uno de nosotros. El precio para el creyente de esa cruz, antes hablaba Victoria, es cierto que cuando uno decide seguir a Jesús, también ha de pagar un precio. Si Jesús lo pagó, nosotros no vamos a ser mejores que nuestro Maestro. El Señor nos demanda fidelidad, obediencia, amor hacia Él, hacia su palabra, y amor al prójimo, amor a los demás, que es sí. lo que dice el Señor, en resumidas cuentas, en el Evangelio. Ese es el mensaje también del Evangelio, ¿verdad? Fijaros, la cruz tiene una parte, una vertiente vertical, que es tiene que ver con Dios y el hombre, y una vertiente horizontal, tiene un plano en el cual tenemos que relacionarnos, conforme dice la palabra de Dios, con los demás. Y es lo que Jesús hizo con nosotros al morir en la cruz.
Sí.
Nos puso a cuenta con Dios y también pues nos derramó su amor hacia nosotros, ¿verdad? Uh-huh. No sé si queréis añadir algo más en cuanto a este punto tan importante, ese camino de la cruz, ese tránsito, esos días que vivió Jesús en la tierra. ¿Algo más que queráis añadir o pasamos al siguiente punto que rápidamente vamos a estar tratando?
Bueno, el punto este es que vemos, muchas veces se hacen películas y se dicen cosas, por ejemplo, de Apocalipsis, ¿verdad? Y nos muestran como el fin del mundo, como algo terrorífico, que el mundo se va a acabar, etcétera.
Cuidado, que viene
etcétera.
2012, ¿eh?
Sí, cosas, profecías de estas. Y bueno, son todo cosas de hombres, ¿no? Pero sin embargo, si leemos el Apocalipsis, vemos que no es así, ni mucho menos. Simplemente es Dios hablando a sus siervos para que estén alerta de los acontecimientos que han de venir. A sus siervos. Que estemos alertas, bien. Pero nos dice algo y vemos ahí la misericordia de Dios en cuanto a todo lo que hay, en todo a cuanto lo que se ven, los desastres que vienen a la humanidad, porque hay muchas personas que dicen, no, yo si no veo, no creo, ¿no? Bien, pues ahí nos está hablando que verán en Jerusalén a los dos testigos, que los matarán, estarán allí 3 días y luego Dios les dará vida y resucitarán. Y aún con todo y con eso, no creerán. Aún viendo. Bien, eso por un lado, pero también Apocalipsis 14:6 nos está diciendo y dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vemos ahí otra vez la gracia de Dios, la misericordia de Dios otra vez ofreciendo esas buenas nuevas.
Una última oportunidad.
Uh-huh. La última oportunidad ya. Como se suele decir, el último tren ya. Coge este que si no ya no viene ninguno más. ¿No? Y vemos que es la oportunidad que Dios da. Y nos damos cuenta que desde el principio de Génesis hasta aquí, hasta Apocalipsis, Dios es un Dios de amor, de misericordia, que pese a que al hombre, como nosotros hemos hecho muchas veces, que lo hemos menospreciado, que nos hemos burlado, que hemos hecho tantas cosas. Él ha sido un Dios paciente y que ha tenido misericordia para nuestras vidas. Hasta ese día en que, bueno, hemos escuchado el Evangelio y Dios ha tocado nuestro corazón y hemos podido rendirnos a Él. Y a partir de ese momento hemos podido ir comprendiendo un poquito del plan que Dios tiene para cada vida.
Ante el mensaje de la cruz solamente puede haber dos reacciones. Yo creo que no hay término medio. O se acepta o se rechaza. O se cree o no se cree.
O no se cree.
¿Qué consecuencias tenemos, según la palabra de Dios, para aquellos que rechazan el mensaje de la cruz? ¿Qué nos dice la Escritura?
¿Ese es el siguiente punto?
Sí, es el siguiente punto, porque el tiempo nos apremia.
Ya, por eso no quería
ver. Si quieres desarrollar algo, antes de hacer un flashback, luego en la reflexión final puedes ampliar. ¿Qué os parece? ¿Cuál es la consecuencia o alguna de las consecuencias que puede tener el rechazo del mensaje de la cruz?
¿Consecuencias del rechazo del mensaje de la cruz? Bueno, esto a los no creyentes les puede sonar a chino, ¿no? Se dice, pues claro, si no creen ni en la cruz, ni en Dios, ni nada.
Bueno, pero
sí
eso
que,
no exime.
Claro, bueno, consecuencias, sí. Las consecuencias son que si aceptamos la visión bíblica, ¿no? Del universo, de la caída del hombre, etcétera, y del pecado, de que el hombre es un ser caído. Y la verdad es que esto sí que tiene una demostración cotidiana. Yo creo que incluso los ateos tienen que convenir con nosotros, una persona que es atea, de que algo no funciona bien en la sociedad humana, ¿no? Y si no, es que no viven en esta tierra, no sé si no lo... bueno, el desorden, ¿verdad?, el caos en que se desarrolla la existencia humana, no ahora, me refiero desde siempre,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
La falta de armonía, lo que dice la palabra de Dios, pleitos, contiendas, en fin, etcétera. Pues si no hay un salvador exterior, si no hay un redentor, la humanidad está abocada al fracaso.
Claro,
no es que esté abocada, es que fracasa. La humanidad fracasa cada generación.
Claro.
La humanidad está fracasando. Porque hay...
Es que me viene a la mente ahora que dice estas palabras tan interesantes, que hablábamos la pasada semana, si os acordáis, en cuanto al tema del miedo, que hay muchas filosofías y creencias que dicen, oye, no, la solución está dentro tuyo. Tú tienes el poder.
Ahí quería yo hablar en el punto anterior, claro. El mensaje de la cruz, pues te he dicho cuál era el punto.
La autosuficiencia.
Porque el mensaje de la cruz es todo lo contrario del mensaje este.
Exacto.
De desarrolla el potencial
pues
que
te lo dejo para ahora. Te lo dejo para ahora. Lo que sí voy a citar es Romanos, porque es que rápidamente tenemos una entrevista por teléfono. En Romanos 1:28 dice uno de los versículos, una de las consecuencias para aquellos que rechazan el mensaje de la cruz. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, todo lo que tú citabas ahora, estando atestado de toda injusticia,
malicia,
fornicación, perversidad, avaricia, porque el crack de la bolsa, porque toda esta situación
avaricia.
Económica, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y a las personas se les anuncia que Dios es amor, Dios es misericordia, pero también hay un juicio.
También hay un juicio.
Para el pecado, porque Dios no quiere la muerte del pecador, pero al final cada uno se ha juzgado por sus obras. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Sí, sí.
Y esto es muy importante, porque eso de la mente reprobada viene a ser como que Dios levanta su mano y dice, bueno, seguid vuestro camino, y la mente se corrompe. Y es la consecuencia por la cual cuando alguien se aleja de la cruz de Cristo, cuando se aleja del amor de Dios, lo que obtiene como resultado es todo esto, lo que estaba hace un momento Luis, ¿verdad?
Sí, no, que vemos que qué le puede suceder a las personas que no aceptan el Evangelio, que se ríen, que dicen que eso que no puede ser, etcétera, que
es
cuando está muerto se ha acabado.
Es muy fácil,
antes
muy
lo he dicho que
bueno,
lo que el mundo hace
el mundo
es una filosofía y nada más, que no pueden demostrar absolutamente nada, pero nosotros podemos demostrar que Jesucristo resucitó y que vive en nuestros corazones. Pero quiero ofrecer lo que dice la palabra de Dios, que es el ofrecimiento que Dios hace a la humanidad y lo que le ocurrirá si no aceptan ese ofrecimiento. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Repito, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito uh-huh. Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo uh-huh. y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque uh-huh. su obra eran malas.
Y ahí entramos ya en otra de las cuestiones importantes, las bendiciones que tiene el creer el mensaje de la cruz, la vida eterna.
La vida eterna.
Citaba Manuel, ¿verdad? Y cuando hablaba de creer, no es un creer intelectual, no es un creer mental, no es un creer filosófico. En absoluto, es rendir la vida, es entregar la vida, es decir, yo te sigo, Señor, me despojo de mí mismo, me despojo de mis apetitos y yo quiero seguirte a ti. Es un Exacto. negarse a sí mismo, ¿verdad? Otra de las bendiciones, además de la vida eterna, que leía Manuel, Juan 3:16, la paz con Dios.
Hemos sido justificados
por Romanos 5.
Uh-huh. Disfrutar de la paz con Dios, eso es maravilloso.
También.
Eso es algo hermoso.
Tener la paz de Jesús.
La paz del Señor en el corazón. El hombre está buscando en todo momento encontrar tratados de paz que quiten las guerras. Mientras el hombre no esté en paz con Dios uh-huh. y consigo mismo, ¿cómo va a poder tener paz con los demás, verdad? Eso es una utopía.
Estamos rodeados de circunstancias que son adversas,
claro,
pero tenemos la paz de Dios en nuestro corazón.
Naturalmente. Eso es una paz sobrenatural.
Sí, dice 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y también tenemos esperanza, como nos habla en Tito, capítulo 1, versículos 2 y 3. No lo leeremos porque no da tiempo. Una esperanza viva, decía el apóstol Pedro. Una esperanza que nos hace renacer y saber que después de esta vida, como declaró el apóstol Pablo también, la muerte está derrotada, está vencida y tenemos una vida eterna.
No quiero que hay como aquellos que no tienen esperanza.
Exacto, exacto. Ese es el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. Es un mensaje de vida, no de muerte.
Exacto, de
exactamente, exactamente. El mensaje de esperanza. Y bueno, se han cometido abusos, es verdad, en nombre de la cruz, pero eso no quita la gracia de lo que significa ese
mensaje
que contiene la cruz. Ni más ni menos.
De hecho, los abusos esos los cometían gente que no obraban como Jesucristo.
Exactamente.
Iban por ahí matando infieles y tal.
Que
los
no
cruzados.
Eran ni hijos de Dios.
Jesús podía haberlo hecho con sus enemigos, porque se lo dijo a Pedro. Dice, ¿qué crees? Que no puedo ahora invocar al Padre Celestial y me enviará 12 legiones de ángeles y me cepillo a toda esta gente en un segundo.
Él hubiera podido hacer eso y más.
Lo podía haber hecho en la cruz cuando él como
pero
ha dicho
él
Paco,
que dar testimonio
el delincuente que él estaba haciendo la última tentación, que no era la de la película esta. ¿No? Incluso en la cruz Satanás estaba diciendo, si eres el Hijo de Dios, aún puedes acortar esta agonía, ¿no? Y la gente delante de tu familia, de los amigos, y no van a estar sufriendo tanto. Eso era una tentación.
Con toda la malicia.
Sí.
Vamos a tener nuestras últimas reflexiones sobre el tema, porque tenemos enseguida que seguir adelante con el programa. Y quisiera que Luis nos comentara esto, me parece muy interesante.
Sí,
que
el mensaje de la cruz, termino si es la última intervención. Bueno, el mensaje de la cruz, como decía antes también Manolo, es una antítesis o va en contra del mensaje del mundo. Hoy día estamos rodeados de mensajes, de libros, programas de televisión que nos inculcan el pensamiento positivo. Lo voy a poner bajo esta etiqueta, puede ser de muchas maneras, ¿no? Y se le dice a la gente que el objetivo de la vida es ser feliz. Tú puedes ser feliz a pesar de tus fracasos, de si no te gusta tu trabajo, tienes que ponerte como meta el ser feliz, ¿no? Sin embargo, el mensaje de la cruz, aunque claro que en último término vamos a ser muy felices, pero no es la felicidad del mundo, el mensaje de la cruz nos dice que el propósito de la vida, por lo menos de la vida de Jesús, no era ser feliz. El propósito de su vida era obedecer al Padre, la obediencia. Este es el objetivo del creyente, obedecer. Dios dice que en lo que más se complace es en la obediencia. De hecho, la caída vino por una desobediencia y la restauración vino por una obediencia. O sea, esto es el principio y el final, ¿no? Entonces, el propósito de la vida del creyente...
La gran paradoja.
Claro, el propósito, el mensaje de la cruz es, como si fuera con un cartel intermitente, luminoso, muy grande, es obediencia al plan de Dios. No es, nosotros nuestra meta no es ser felices ni triunfar,
exacto,
o como dicen algunos libros, explota todo el potencial que hay dentro de ti, trasciende tus posibilidades, ¿no? Dentro de ti hay un
Dios.
Por eso
se frustra tanto la gente luego.
Triunfa, realízate, etcétera. Entonces la gente vive en tensión, o sea, los economistas, los ejecutivos, los estudiantes, la gente está en tensión porque tienen que hacer algo en la vida, algo que, bueno, que los demás alaben,
y que se espera de ellos.
O que se reconozca. Entonces yo, bueno, yo les digo, ¿qué reconocimiento tuvo Jesús? Porque muy poco. O sea, a veces alguien me puede decir, bueno, es que Jesús tuvo sus días de gloria porque estuvo haciendo milagros, la gente le seguía y tal. Pero la gente le seguía No le seguían señales, a él, le seguían para que lo sanara, para comer gratis allí en la multiplicación de los panes y los peces. Pero yo les, a la gente que dice esto, yo les pregunto, cuando lo estaban juzgando, ¿dónde estaba toda aquella gente? Cuando había gente allí pagada por las jerarquías del templo,
crucifícale,
que estaban gritando crucifícale, que no serían muchos, era un acto, sí, montado, no, estaban ahí. Podían haberlo contrarrestado los cientos, los miles de personas que Jesús había sanado, había liberado. Y mucha gente lee los evangelios y no se dan cuenta entre líneas, no se preguntan dónde estaba toda esa gente. O dónde estaba cuando lo llevaban a crucificar. Podía haber habido un motín, como habían habido otros en aquella época, por causas menos nobles.
Claro.
¿Dónde estaba toda esa gente? Eso también es bueno, una reflexión para nosotros, ¿no?
La soledad de la cruz.
La soledad de la cruz. Pues Jesús afrontó todo esto. Si miramos aparentemente su vida desde el punto de vista del pensamiento moderno, mundano, no es una vida realizada, no es un éxito, todo lo contrario, ¿no? Pero él triunfó en una cosa que cumplió. Él hizo lo que Dios le había enviado a hacer, él obedeció a Dios hasta el final. Esta es la felicidad, este es el triunfo, ¿no? Hasta tal punto que Jesús compara el deseo de hacer la voluntad de Dios al deseo de comer, que es uno de los deseos más grandes que tiene el ser humano. En el Evangelio de Juan le ofrecen los discípulos, maestro, come, ¿no?, que habían ido al pueblo a comprar. Jesús dice, no quiso, dice, yo es que tengo otra comida que vosotros no sabéis. Dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre.
Así es.
Este es otro de los mensajes de la cruz. Entonces, que no, y esto es dirigido a los creyentes, que no se dejen influir, porque este pensamiento, este espíritu del mundo ha entrado también en la literatura evangélica, en los mensajes a veces, esta falsa idea del éxito, ¿no?, de la realización, que es ser feliz, realizarte, explotar tu potencial. Esto no es el mensaje de la cruz. El objetivo del creyente es obedecer a Dios.
Así es.
Si uno es feliz obedeciéndolo, bien. Si a consecuencia de la obediencia a veces no eres tan feliz, pues mejor todavía.
Bien, también.
Bueno, para mí el mensaje de la cruz primeramente es reconciliación con Dios. Y después, pues, por supuesto, como dice el hermano Luis, es la obediencia, es muy importante la obediencia. Y, por supuesto, el aprender a amar como Él nos amó.
Amar a Dios
y amar
al prójimo, porque fue la prueba de la cruz.
Claro.
Hacia arriba, el amor de Dios.
Pero por sobre todas las cosas, para aquel que no ha creído, la reconciliación que debe tener para con Él.
Y Manuel,
sí.
30 segundos.
Sí, bueno, el Antiguo Testamento nos habla, y como he estado hablando ahí, en Juan 3, a partir del 16, hemos visto lo que hay para aquellos que aceptan a Jesucristo en su corazón, que tienen salvación y vida eterna. Y nos habla el Antiguo Testamento del día de Jehová. En el Nuevo Testamento nos habla del día del Señor, y es el día de la ira del Señor. El día. Sin embargo, nos dice en Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si no fuera por el Señor Jesucristo, estaríamos condenados a la ira de Dios, por el pecado, precisamente, que mora en nosotros. Pero él nos ha limpiado con su sangre de ese pecado y no ha justificado con Dios. Es por eso que seremos salvos de esa ira venidera que vendrá al mundo. Muchos piensan que no va a venir, pero Dios no tiene prisa para eso, tiene toda la eternidad. Así que vendrá a su tiempo, no hemos de darnos prisa por ello, pero vendrá. Así que lo más adecuado, lo mejor es para cualquier persona venir a los pies de la cruz, como se suele decir, en otras palabras, a los pies de Cristo. Arrepentirse, como le dijeron los judíos a Pedro, ¿qué hemos de hacer para ser salvos? Arrepentíos y convertíos y volveos a Dios. Es decir, pero volveos con un corazón limpio, de corazón. Para la palabra, la Biblia, lo que ellos tienen, no tenerla como un amuleto ni nada de eso, sino para ser hacedores de la palabra de Dios.
En tanto que se dice hoy, pues vengamos a los pies de Cristo.
La reconciliación.
Hoy es día de salvación. Dejamos el tema principal hasta aquí. Ya sabéis que está el perfil de Tarde de Tertulia disponible para que participéis en el blog. También podéis dejarnos vuestros comentarios o bien participar en la pregunta de la semana. Durante toda esta semana estará colocada esa pregunta que hemos planteado y que al final del programa volveremos a presentaros. Ahora pasamos al siguiente apartado ya del programa.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Participa en directo en Tarde de Tertulia. Llamando al teléfono 93 246 6797. 93 246 6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Análisis de la actualidad. Un tiempo dedicado en nuestra tarde de tertulia a tratar desde un enfoque bíblico las noticias más destacadas de los últimos días y sus protagonistas. Todo ello en nuestro Análisis de la actualidad.
Comenzamos ya con nuestro análisis de la actualidad. En esta ocasión vamos a comenzar con una interesante noticia de ámbito nacional, en principio, pero que también tiene una extensión mucho más allá, y ahora explicaremos por qué. La editorial evangélica Ediciones No Front lleva a cabo una alianza con el grupo Nelson, que es la quinta, no sé si la quinta o la sexta mayor editorial de Estados Unidos. Y para hablarnos de este hecho histórico, este acuerdo tan importante para Ediciones No Front, y también nos gozamos, nos alegramos de que sea una editorial de trasfondo evangélico la que ha conseguido este acuerdo, y más de aquí de Cataluña, de España, pues tenemos a un invitado, al editor general de Ediciones No Front, el hermano Juan Triviño, una editorial que tiene su sede en Valls, en Tarragona, si no me equivoco, que me corrija ahora Juan. Y es un sello editorial que se distingue sobre todo por sus contenidos de calidad y amplia aceptación y difusión dentro y fuera del ámbito evangélico. Muy buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues estamos agradecidos de que puedas participar en el programa. Gracias por atender a nuestra llamada. Y nos gustaría preguntarte, Juan, de entrada, ¿qué supone esta alianza con una de las mayores editoriales de Estados Unidos?
Bueno, en primer lugar, daros las gracias a vosotros también por vuestra llamada y por darme este tiempo y por haceros eco de la noticia. La verdad es que para nosotros ha sido un acuerdo muy importante. Ediciones No Front es una editorial, como tú has dicho, aunque quizás yo matizaría un poquito más. No somos una editorial evangélica al uso, sino que somos una editorial que publica autores creyentes, autores evangélicos, pero enfocado hacia el mundo secular, principalmente. Con esa característica de tener la voluntad de acercar la palabra de Dios y los principios del Evangelio a personas que por iniciativa propia quizás no se acercarían a una librería cristiana a comprar nuestras publicaciones, nace la editorial. Y esto lo compartimos, este principio lo compartimos con Grupo Nelson. Uh-huh. Como tú has dicho, es la sexta editorial de América. Ellos se fijaron en nuestras publicaciones, en la calidad de las publicaciones, la calidad de los autores, y desde hace ya 3 años venimos trabajando juntos, y todo este trabajo se ha materializado en la firma del convenio de que desde hace 3 meses las publicaciones de Ediciones No Front aparecerán con el doble sello Ediciones No Front y Grupo Nelson para todo el continente americano, Norteamérica y Sudamérica.
Qué importante, de verdad que nos alegramos muchísimo. De hecho, no solamente va a ser ya en España que se van a difundir los libros, sino que va a ser en toda América, como bien acabas de señalar.
Exactamente. Ahora mismo las puertas principales de entrada a Estados Unidos para nosotros han sido Chicago y Nashville, donde tiene la sede Grupo Nelson. Y a partir de ahora también con una presencia muy importante en México, con Thomas Nelson México y todo el desarrollo que va a tener desde allí hacia Latinoamérica. Y en España pues ya estamos consolidados en nuestra presencia en librerías, con una tienda online, nofrontstore.com, donde podemos servir a libros en 24 horas a toda España. Y después en las principales cadenas de librerías, Corte Inglés, Casa del Libro, FNAC, están nuestras publicaciones, todas ellas desde hace ya años. y por supuesto en nuestras librerías evangélicas.
Bien, y Juan, ¿cuáles son los próximos objetivos a corto y medio plazo que tenéis previstos aquí en vuestra editorial?
Pues ahora mismo lo que acabamos de hacer hace apenas un mes ha sido abrir la tienda online. Somos conscientes de que la distribución en España, y más en estos tiempos de crisis, está en un momento complicado en el cual hay que ser muy creativos y en el cual hay que estar muy cerca del público y darle todas las facilidades para que pueda acceder a los libros. Y hemos abierto la tienda nofrontstore.com, donde pueden acceder a todas nuestras publicaciones en formato físico, libro impreso o en formato digital. Esta es una de las grandes apuestas de la editorial desde el inicio del proyecto de los libros electrónicos. Todas nuestras publicaciones están disponibles ahí. Y quizás lo más importante es consolidar la distribución en Latinoamérica a lo largo del próximo año, que va a ser muy intenso para nosotros, apoyando a Grupo Nelson en las principales ferias latinoamericanas del libro, donde vamos a estar llevando autores. De aquí a tres semanas estamos saliendo para la mayor feria del libro general en español, la FIL de Guadalajara, en México, y allí va a estar el autor David Solá presentando su último libro, Lo siento, te amo. Eso va a ser también un hito, es la primera vez que un autor de nuestra línea
participa.
Cristiana evangélica participa como ponente en la FIL de Guadalajara con autores de la talla de Vargas Llosa, García Márquez, Arturo Pérez Reverte, Punset y etcétera, ¿no?
Tantos otros, muy bien, qué buenas noticias. Hoy, en medio de tanto panorama desolador de noticias en este mundo, por lo menos tenemos buenas noticias en lo que a New Front se refiere. Nos alegramos, ciertamente. Juan, ¿qué futuro ves tú que puede tener el papel, cambiando un poquito quizá de tercio en esta ocasión? Claro, como editora tenéis que preocuparos de ver un poco el futuro por anticipado, ¿no? ¿Cómo veis el tema? Porque a mí personalmente prefiero el formato papel, pero a mucha gente ya le empieza a gustar más los tablets y otros medios, ¿verdad? ¿Qué opinas? ¿Cuál puede ser el futuro como editor tú de New Front?
¿Qué opinas? Bueno, desde mi punto de vista y desde la editorial, desde Ediciones New Front, la aparición del libro electrónico, del formato e-book, ha sido para nosotros algo muy especial. Si tienes en cuenta que cuando sale una publicación, precisamente mañana estamos recibiendo una novela para la campaña de Navidad que sale de imprenta, ese libro lo recibimos en España, en cajas, la imprenta nos lo entrega, lo mandamos a distribución y eso se gestiona, tarda un mínimo de 8 o 10 días desde que ha salido de la imprenta hasta que empieza a llegar a las primeras librerías, sí. Y eso con una buena distribución logística. Cuando tenemos la posibilidad de enviar un archivo y ese archivo en segundos está en cualquier parte del mundo, eso nos permite tener una visibilidad que antes no teníamos. Para el editor eso es algo fantástico. Nosotros la semana que viene publicamos una novela que va a salir antes en libro electrónico antes que en papel impreso, porque nos parece que es una gran oportunidad de llegar a otras partes del mundo cuando antes teníamos que hacerlo de una manera mucho más lenta y tradicional. Ahora, de cara al lector, yo soy lector compulsivo, además. leo mucho en mi iPad, en mi tablet, y leo mucho libro en papel. Creo que cada libro tiene un momento y que cada circunstancia pues te invita a leer de una manera diferente. Yo, por ejemplo, la aparición del libro electrónico, tablet y demás, me ha ayudado muchísimo en los viajes. Viajo mucho y no cargar. De hecho, hasta mi Biblia ya va en el formato electrónico y me ayuda muchísimo a aligerar el equipaje, que eso en los aeropuertos siempre va bien.
Hay que velar que no te quedes sin batería también.
Bueno, en eso hay que tener cuidado, desde luego, pero vamos, lo mismo que con el móvil o con el portátil.
Así es.
No es una cosa extraordinaria. Además, estos aparatos suelen tener una duración bastante larga de la batería. Por otra parte, también el precio. El precio de un libro en formato electrónico es mucho más económico, o debería ser mucho más económico, que un libro impreso, lo que también le da la posibilidad al lector de poder elegir en qué formato va a acercarse al libro y va a comprar el libro. Yo creo que hay futuro para el libro electrónico, pero también creo que el libro en papel no va a desaparecer, siempre va a tener personas que le guste, se va a convertir en un hecho o en un objeto más de coleccionista, puede ser en algún caso, pero desde luego el libro electrónico no va a desplazar al libro impreso, sino que más bien va a ser un complemento al libro impreso.
Van a coexistir.
Van a coexistir totalmente. De hecho, si hay alguna publicación que para mí personalmente no tiene razón de ser impresa, en principio, eso sería la prensa escrita, los periódicos. El periódico se cierra la edición, en el mejor de los casos, a primeras horas del día, a la una, a las dos de la madrugada. Después eso tiene que ir a rotativa, llegar al kiosco. Cuando nosotros estamos comprándolo son las 9, las 10 de la mañana. Las noticias a las 9, las 10 de la mañana, desde la 1 de la madrugada, ya han quedado caducadas. O sea, ya están obsoletas. Han pasado tantas cosas en el mundo, sobre todo hoy, que las cosas suceden tan rápido, que no tiene razón de ser comprar un periódico. Y sin embargo, el periódico electrónico, la Internet, no ha acabado con la prensa escrita. Se ha regularizado, o sea, hay quizás menos personas que se acercan al periódico en el formato impreso, pero al final los datos nos dicen que hay más personas que leen. Si sumamos los que leían antes únicamente el formato impreso a los que ahora se acercan al impreso, pero también al digital. Con lo cual yo creo que se ha ganado en el número de usuarios de prensa escrita. Yo creo que con el libro electrónico va a pasar lo mismo. Había un grupo de personas que se acercaba, que compraba, que leía el libro impreso, y ahora con el libro digital algunas de esas personas se mudarán de formato, pero las nuevas generaciones tendrán la libertad de elegir cómo y quieren acceder a ese contenido. Para mí eso es lo más importante, que el editor tenga la visión de poder ofrecer al usuario diferentes opciones para que se acerque al contenido. Y sobre todo pues tener en cuenta eso, tener en cuenta que el contenido tiene que llegar y tiene que hacerlo de la mejor forma posible, y para eso pues hay que tenerlo bien preparado y en el mayor número de formatos posibles.
Ediciones Nou Front ha hecho una apuesta decidida por la calidad en sus publicaciones, eso no nos cabe duda. Pero uno va a las librerías, y en general, librerías evangélicas en particular, quizá, si hay un gran volumen de libros, vemos las estanterías llenas de libros, pero escasean quizá los buenos libros. No sé si me puedo alcanzar a explicar correctamente. Quizá, ¿tú crees, Juan, que existe una saturación del mercado? ¿No crees que hay un exceso de libros, de publicaciones, y muchas veces con contenidos de poca calidad? Es decir, ¿hay mucha cantidad y poca calidad?
Es inevitable que pensemos en todo esto y que veamos que hay muchísimos títulos, que esos títulos tan grandes en cuanto a volumen, es evidente que donde hay mucho hay también la posibilidad de que se cuelgue algo vacío de contenido. Nosotros somos una editorial que hemos apostado por publicar menos títulos al año, pero cuidar mucho lo que publicamos. No publicamos algo con lo que no nos sintamos identificados y no publicamos algo en lo que estemos en la disposición de competir con las editoriales de más alto prestigio a nivel secular en las estanterías de una librería. Lo que nos encontramos es que en muchas ocasiones no se está teniendo ese mismo cuidado y esa misma intención de buscar la calidad absoluta y máxima en las publicaciones que se sacan. También tengo que decir, creo que no estamos acostumbrados a competir en el mundo real. Mis compañeros de editoriales cristianas estamos habituados a competir en la librería evangélica únicamente, porque publicamos únicamente para editoriales cristianas y para iglesias cristianas. Eso hace que se complique el tema de la calidad. Yo creo que no todo vale y que tenemos que trabajar mucho y muy bien la calidad de las publicaciones que sacamos.
La excelencia, ¿verdad?
Exactamente, pero además de la excelencia, tener en cuenta que primero la excelencia es para el Señor.
Así es.
Está claro, todo lo que hacemos y además todo lo que le ponemos el apellido cristiano o que va enfocado hacia un público cristiano y demás debería ser no excelente, sino más todavía. Pero aparte de eso, debemos pensar en que si tenemos la voluntad de llegar a público que no nos conoce, tenemos que competir en la igualdad de condiciones y, como yo suelo decir, jugar en la misma liga que juegan los grandes. Si ahí llegamos con libros que no han sido corregidos correctamente, que no han sido editados correctamente, que tienen un papel adecuado, pues ahí nos encontramos un problema. Te diré dos detalles. Dos de las editoriales principales con las que trabajo yo en Estados Unidos como productor, porque también producimos libros para otras editoriales, son Grupo Nelson, efectivamente, pero también Tindle House. Estas dos casas editoriales han apostado por España y han apostado por las publicaciones en España, pero están haciendo algo que no hace nadie hasta ahora, y es editar los libros en España para el público español. Traducciones hechas para nuestro público, teniendo en cuenta nuestro vocabulario, teniendo en cuenta cómo hablamos nosotros. Eso hasta ahora no se estaba haciendo por muchas editoriales que venían de Latinoamérica a vender sus libros aquí. Después, nosotros vendemos a unos precios de mercado normales. Cuando vamos a la librería evangélica a vender un libro de 450 páginas por 18 o 20 euros, el primer comentario del librero evangélico es que esto es muy caro. Cuando yo voy con un libro de menos de 14 euros al Corte Inglés, me dicen: esto no se va a vender por barato, y lo barato es malo. La diferencia de concepto es importante. Nosotros, si apostamos por libros que estén por debajo de 10, 12 euros, en el público secular estamos perdidos, porque en los bajos precios, en un formato que no sea de bolsillo, se interpretan como poca calidad, como que menosprecias el trabajo que estás haciendo. Y nosotros estamos acostumbrados a pagar muy poquito por las cosas. Entonces, nosotros hemos apostado por hacer ediciones de calidad, y si son un poquito más caras, pues son un poquito más caras, pero se tiene que valorar el trabajo que haces, y el primero que has de valorarlo eres tú. Entonces, nosotros consideramos que nuestros libros valen la pena, que son libros muy buenos, que si no, no estaríamos arriesgando las inversiones económicas que hacemos por cada título, y que eso el público lo tiene que entender y tiene que apostar por él, ¿no? Así que damos esos pasos y en esa línea trabajamos.
Muy bien, y finalmente, Juan, aparte del libro que has acabado de citar de David Solá, ¿tienes alguna otra novedad editorial para comentar con los oyentes?
Pues sí, ahora la campaña de Navidad, son cuatro las novedades que acabamos de sacar o que están llegando de imprenta. El primero, yo creo que es un libro que todos los creyentes en España tendríamos que leer, sobre todo con la que nos está cayendo, y aquí en Cataluña más. El día 5 tenemos la manifestación.
Así es, allí nos veremos.
Allí vamos a estar nosotros, como editorial, pero no solo como editorial, sino también como iglesia, apoyando lo que nos parece una ley injusta y una ley que nos toma el pelo. Y tenemos que apoyar a los hermanos que están sufriendo todo esto en una situación muy complicada en sus iglesias. Nosotros hemos publicado el libro Despertad, de Mario Escobar, y es un libro que habla acerca de la libertad religiosa y acerca de la reacción que deberíamos tener los cristianos acerca de todo lo que está ocurriendo.
Muy oportuno ese libro, muy oportuno.
Además, el libro habla de despertad, de que nosotros nos pongamos en marcha, que nos resistamos a lo que es injusto, y que de una forma pacífica hagamos oír nuestra voz en medio de la sociedad, que tiene que entendernos, que tiene que saber dónde estamos y que tiene que respetarnos, porque no somos ciudadanos de segunda. Eso lo primero. Este es el primer libro, Despertad, que yo os invito a coger. Más, es un libro que nos hemos esforzado muchísimo por hacer eso, por sacar un libro muy, muy, muy barato, por debajo de los 10 euros, para que ningún creyente se quede sin leerlo.
Me recuerda al Indignaos.
La verdad es que Jorge Fernández, de Ferede, que ha hecho uno de los prólogos, decía que Indignados prendió una chispa, y Despertad debería de prender una antorcha.
Eso es lo que me venía a la mente.
Porque sí que es ese tipo de libro que nos llama a la reacción ante todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y dejar de mirar hacia otro lado.
Perfecto. Y más viniendo de Mario Escobar, que sabemos también...
Exactamente. Mario Escobar además publica otro libro con nosotros, Sol Rojo sobre Hiroshima. Es un libro muy bonito, una novela histórica sobre la Segunda Guerra Mundial, donde curiosamente nos encontramos con el experto en meteorología que tiene que aconsejar al piloto que va a llevar el avión para bombardear Hiroshima con la bomba atómica. Es un cristiano que tiene ese dilema moral de hacer su trabajo y defender su país, o hacer algo que puede cambiar el mundo de una forma tan dramática. Sol Rojo sobre Hiroshima es una novela preciosa. Otra novela, La Zarza. La Zarza es una novela que nos sitúa en la España del siglo XVI, donde está en la Europa del siglo XVI, en la Europa del Mediterráneo, donde empieza a oírse hablar las palabras reforma, Martín Lutero, Calvino, lo que está sucediendo en Alemania. Uh-huh. Están los moros, el Islam, toda la zona del norte de África, y está España, piratería, aventuras, uh-huh, y reforma dentro de todo lo que sucede en la Europa mediterránea del siglo XVI.
¿También de Mario Escobar?
No, este libro es de Miguel Ángel Moreno.
Ah, Miguel Ángel Moreno, perfecto.
Un autor también muy reconocido, con novelas como Praemortis, Peones Ciegos, sí, y demás.
Sí, sí.
Y después tenemos otra novela, a ver, que no me quede en blanco. No, uh-huh, no, perdón, el libro Lo siento, te amo, de David Solá.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Ese es el libro que ha salido de imprenta hace muy poquito y que estamos también promocionando para esta campaña de Navidad.
Perfecto, pues queremos agradecerte de nuevo, Juan, tu participación. Juan Triviño, es editor general de Ediciones No Front, con sede aquí en Valls, ¿verdad?, en Tarragona.
Exactamente, aquí estamos en Tarragona.
Muy bien.
En un sitio especial para nosotros, uh-huh, y con una logística fantástica cerca de Barcelona, a 2 minutos del AVE que nos pone en Madrid en 2 horas, uh-huh, y bueno, muy bien localizados para poder llegar a cualquier punto de España en menos de 2 horas.
Estupendo, pues felicitarte una vez más por ese acuerdo alcanzado con el Grupo Nelson. Adelante con vuestro trabajo, porque realmente vuestros libros tienen una calidad excelente. Y bueno, pues que sigáis en esta línea, que realmente es definitoria también para el campo evangélico. Un saludo, Juan.
Pues muchísimas gracias por la oportunidad que me dais y por este tiempo que he podido pasar con vosotros esta tarde.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo.
Nos vemos el sábado, hasta luego.
Adiós.
Pues... Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
¿Qué les ha parecido a los invitados aquí en la mesa, en la participación de Juan Triviño, en los comentarios que nos ha hecho?
Bueno, muy interesante, ¿no?, la iniciativa esta, ¿no? Ojalá que sirva para que el libro evangélico con cierta calidad llegue al público que no es,
en general,
que no es creyente.
Es una apuesta muy valiente y es una apuesta, yo creo, que acertada, ¿eh?, sí, en este tiempo. Y aparte, cómo están adaptando las nuevas tecnologías y están aplicando los e-books y todo este tema que hoy en día pues es indispensable para estar al
día. Sí, sobre el libro electrónico, cuando le preguntaba sobre el papel, el libro, con esto hay gente que se han pasado a un extremo y han dicho que, bueno, que el libro electrónico va a suponer la desaparición del libro de papel y todo esto, los profetas, ¿no?,
los alarmistas, entre comillas.
Pero bueno, con esto puede pasar como cuando salió la televisión o los DVDs o Internet, que decían, esto es la muerte de la radio. Yo me acuerdo hace 20 años que hice esa frase, la habréis oído.
Sí, sí,
la radio tiene los días contados. Nunca ha habido más radio ni se ha oído más radio que nuestros días. La radio se oye cantidad porque es insustituible. Uno puede oír la radio haciendo cosas en casa, ¿no?,
conduciendo,
cocina, conduciendo, etcétera. Entonces tiene un área que, bueno, que no puede llenarle.
Y hay gente que le gusta ver el partido de fútbol y oyendo oyendo la radio.
En resumen, o sea, sin entrar en detalles, la radio no ha muerto, y ni los DVDs, ni Internet, ni nada ha supuesto la muerte de la radio. Yo creo que el libro electrónico, como él apuntaba en su intervención, incluso puede servir para que gente que nunca ha leído un libro lean un trocito así rápido, ¿no?, en las redes, como digo, y digan, no, yo quiero leerme cómodamente el libro en papel. O sea, que puede ayudar a que el libro en papel viva todavía más tiempo.
Se despierte el interés.
Claro.
Sí. Yo ya he comentado, a mí el placer que te da leer un libro en papel, o sea, la alegría y...
A los que nos gusta la lectura, a mí no me van a vender que un libro electrónico es mejor que... O sea, la satisfacción de abrir, por ejemplo, yo tengo la Enciclopedia Británica en inglés, la tengo en soporte digital. Que vi una oferta en una librería y no me lo dudé porque me costó 60 euros. Uh-huh. La edición en papel vale 400.000 pesetas. Tengo la última edición. Pues bueno, me encanta, pero no se puede comparar abrir un tomo de la Británica en papel.
Uh-huh. Que vale 2.500 euros. ¿No?
Pesetas actualmente vale...
Más o menos, ¿no? 2.500 euros.
No, la edición, hay varias ediciones, pero la más sencilla, sí, 400.000 pesetas.
Bueno, hablan euros para la nueva generación.
Bueno, en euros, 2.500, sí, pero para...
Más o menos.
2.500 euros, sí, pero se entiende.
Manolo te entiende porque pasa de los 60, pero...
Me entiende todo el mundo.
Pero vamos a... Para las nuevas generaciones.
Nuevas generaciones, sí. Las generaciones del Twitter y el tipití y tititá. Las siglas.
Facebook.
De las siglas y la poca profundidad, como dice un artículo aquí que no tendremos tiempo de leer. Bueno, lo que iba, la esencia de lo que iba diciendo no es si lo digo en euros o en pesetas, sino que no se puede comparar el leer un artículo de la Británica en una pantalla, ¿no?, de vidrio o de silicona a abrir el libro, el tacto del papel, el tipo de letra, no sé.
Sí, todo, igual, ¿no?, que abrir una es Biblia en una...
O la Biblia, o el Quijote, o yo qué sé, o las obras de Charles Dickens.
Hay un hándicap grande para los libros, y es que cansa más la vista. O sea, por mucho que se esfuercen...
Como no lo mejoren, la verdad es que
yo soy
incapaz de leerme un artículo largo de una enciclopedia o de una novela en el soporte este electrónico. Porque, es un latazo.
Por el reflejo, y mira que tengo el iPad, y leo, y tengo algunos libros también del ebook store este también. Sí. Pero bueno, nada como un libro de papel tradicional, para mi modo de ver, aunque otros pensarán diferente. Manolo está muy callado.
No,
está muy calladito, bueno.
Hablando de las cosas modernas.
Es que él le gusta leer en su letra de 9.000.
Sí. Bueno, estamos ya llegando al ocaso del programa. Estamos ya acabando y nos quedan apenas 10 minutitos.
Lo oculta.
La concentración del próximo sábado. No queremos acabar el programa sin recordar que dentro de 48 horas más o menos, no, menos de 48 horas, tenemos ya una cita allá en la Plaza dels Països Catalans. Al costat de la plaça de l'estació de Sants, ¿verdad?
Sí, exacte, Lluís? Estàs cordialment invitat. Allà ens concentrarem, estarem tots concentrats abans de que ens concentrin més encara. No, el lema podria ser aquest: perquè encara no ens concentrin més, concentrem-nos el pròxim dia 5.
Pues sí, allà estarem, i és un dia especial, un dia festivo. Un día en el cual queremos hacer visible a la Iglesia del Señor. El propósito no es ir contra nadie. Tenemos aquí las bases incluso bien definidas, bien claras, por la plataforma organizativa, por la plataforma por la defensa de las libertades de los protestantes. Y realmente, queremos declarar que este no es una actividad para proferir denuncias contra personas, contra partidos políticos, ni contra el gobierno de la Generalitat, ni contra el gobierno central. No es una manifestación de protesta. No. Es una concentración masiva que tiene como propósito la expresión visible de nuestra unidad, de la unidad de la Iglesia del Señor, porque va a ser la primera vez, y esto hay que decirlo en voz alta, y dar gloria al Señor, y dar gracias al Señor, que aunque se haya valido de esta situación tan difícil y compleja para unir a todas o a la gran mayoría de las denominaciones evangélicas,
que algunas no estaban esto demasiado unidas, todo hay que decirlo,
pues esto ha servido como acicate para unirnos todos.
Sí.
Hermanos pentecostales, bautistas, hermanos de Filadelfia, hermanos de las asambleas de hermanos, hermanos de la Iglesia de Dios, o sea, de las asambleas de Dios, de Betania, hermanos de todas partes.
Todo un milagro, ¿eh?
No, es una bendición.
Sí. A mí me
iglesias iglesias que... independientes, que de independientes que era, pues no conocían ni a las iglesias de su ciudad. Ahora van a venir, porque ves, claro, le vemos venir al problema, ¿no? Le vemos venir, ¿cómo se dice la expresión?
Las orejas al lobo,
¿verdad? Mira. Pues entonces nos unimos. Y esto es bueno, porque va a ser como un acicate, un revulsivo, para que esa unidad sea más tangible y más visible. Va a ser una celebración de fe, una celebración de la fe cristiana evangélica. Es una reivindicación pacífica de nuestros legítimos derechos también. Eso es importante recordarlo. Somos ciudadanos, no de primera, pero tampoco de tercera. Somos ciudadanos normales y corrientes como los demás y tenemos nuestros derechos y también nuestras obligaciones, naturalmente. Pero pedimos que se nos respete y eso es lo que queremos. Que se nos reconozca como cristianos evangélicos y que tenemos nuestros derechos a expresar una fe que es individual, que es personal, hacerlo de manera pública. Eso es lo más obvio, ¿no? Reunirnos para expresar juntos, en comunidad, nuestra fe. Y es lo más lícito y lo más habitual. Si uno es, por ejemplo, de un fan del Barça, seguramente tendrá razones para reunirse con una peña del Barça y tener sus celebraciones en el Nou Camp y, bueno, y públicamente manifestar pues, que es del Barça. O si uno está afiliado a un partido político, no basta con decir yo soy de tal partido, sino que se congratulará cuando se reúne con gente que tiene su misma ideología política. Entonces tenemos el mismo derecho que esos ciudadanos, en este caso en cuanto a la fe. Bueno, está convocado todo aquel que desee, aquellos que especialmente pues son miembros o simpatizantes, amigos de las Iglesias Evangélicas de Cataluña, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos. Y queremos que ninguna iglesia se quede sin participar, que ningún creyente, amigo, simpatizante quede sin movilizarse, incluso amigos católicos que son simpatizantes de la emisora de radio o conocidos van a estar presentes, eso también nos consta. Y bueno, desde ahí estaremos cantando algunas alabanzas, tendremos algunas breves intervenciones de líderes evangélicos representativos en Cataluña y en España. Se leerá un manifiesto público, esto será también importante, realizaremos un acto de oración unida y esto pues básicamente es lo que va a consistir el acto, no va a ser una cosa, insistimos, que intente soliviantar los ánimos de la gente, que intente reprochar a los políticos, nada de esto en absoluto. Y bueno, pues básicamente es esto. No sé si queréis añadir alguna cosa más.
Si habrá refrescos y todo esto, hay
hay que orar al Señor para que no llueva. Aunque llueva, que estemos ahí con los paraguas, con los impermeables. Hay que estar ahí.
Es que para asegurar el éxito, si hubiera habido una paradita de refrescos y café y tal, seguro que iba mucha más gente. Esto es como las exposiciones de cuadros, ¿no? Hay gente que en las galerías.
Sí, podemos llevar algunas pancartas, aunque no haya refresco, Luis, se pueden llevar algunas pancartas. Te puede llevar tu botellita de cacaolat también, de
por
paso.
Por ejemplo, lo recomiendo, pero vivamente.
Textos que se pueden colocar en las pancartas, se han consensuado, básicamente serán estos. No al cierre de centros de culto. Libertad religiosa plena. Por la libertad religiosa. Por la libertad de culto. Trato igualitario y no discriminatorio. En definitiva, bueno, quien quiera llevar alguna pancarta, pues puede hacerlo con alguno de estos eslogans. Velas, también se pide llevar una vela por persona y un mechero para encenderla, también para tener ese acto simbólico también con las velas. Se utilizará en el momento de la oración. Bien, pues son detalles que se incluyen para que se sepa cómo llegar hasta allá, pues supongo que la mayoría sabrá, sobre todo los que viven en Barcelona, dónde está la plaza de la estación de Sants, sí. ¿No? Sí. El país catalán. No, se va, no se perderá
metro,
nadie.
También hay líneas de metro, autobús.
Pues eso, es sencillo. Plaza del País Catalán, la plaza de la estación de Sants, Barcelona Sants, de Renfe. Allí estará la concentración. Y hay una declaración que ha hecho también interesante don Mariano Blázquez, unas palabras del secretario ejecutivo de la FREDE. No lo voy a leer porque no da tiempo para más. Pero sí que se congratula también de esta concentración. Él mismo estará presente y ojalá vengan también muchos hermanos de fuera de Cataluña, porque sabemos que esta Cataluña está siendo la chispa y, como casi siempre, pues es, digamos, la punta de lanza y lo que aquí suceda luego se traslada a otros puntos del Estado. Así que, bueno, esperamos que también haya asistencia de otros hermanos y amigos de fuera de Cataluña. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. No nos ha dado tiempo, valga la redundancia, de tratar el asunto de que lo que está sucediendo en Afganistán. Prácticamente no quedan iglesias debido a la guerra que allí ha habido tan terrible. No sé si tienes al día esa noticia, Manolo.
Sí, la tengo.
La tienes por ahí
y
también.
Lo de Irán también.
Se ampliará y, bueno, estaremos dando más más referencia al respecto.
Lo que decías de Irán, la posibilidad de una guerra en Irán. La esto lo adelantábamos esto aquí hace unas semanas, ¿te sí, acuerdas? El sí, artículo de Haaretz, sí, que yo en inglés, sí. De la que hacía un perfil de Benjamín Netanyahu, ¿no? Sí. De su ideario político, y apuntaba eso que decían algunos expertos, que él tenía en mente Bueno, o había la, por desgracia, la posibilidad de una operación militar antes de final de año.
Pues se corrobora con
promovida noticias, por él y su entorno, ¿no?
Que sea, están llegándonos esas noticias que tampoco son nada halagüeñas, ¿eh? Sí. Ciertamente hay que orar por la paz, no solo en Jerusalén, sino en toda la tierra. Recordemos que el mensaje del Evangelio no solo para Jerusalén o para Israel, el mensaje del Evangelio es para toda la humanidad. Y hemos de pedir por la paz en la tierra, en estos tiempos donde hay tanta algarabía, tantos nervios, tanta ansiedad, ¿verdad? Tenemos que llevar ese mensaje de esperanza, de vida, de consuelo, de amor en Cristo Jesús. Gracias, gracias Victoria, gracias Luis, gracias Manuel y Alejandro, también encontró gracias. Hoy hemos tratado el mensaje de la cruz. La próxima semana estaremos de nuevo con todos vosotros aquí en directo compartiendo un nuevo tema y también nuestro análisis habitual de la actualidad.
Contacta con el equipo de Tarde de Tertulia. Puedes escribirnos y ofrecernos tus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de este programa a través del correo electrónico tardedetertulia@ono.com. tardedetertulia@ono.com. O bien por correo postal al apartado 2093. Código postal 08200 Sabadell. Porque tu opinión es importante. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.